Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 8 de octubre. Los 6 mexicanos que formaron parte de la flotilla Global Sumus llegaron esta mañana a nuestro territorio tras ser liberados por el gobierno de Israel. Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Los activistas pidieron que la atención internacional esté con Palestina. Escuchemos lo que dijo Arlín Medrano, quien también es colaboradora de este espacio, por cierto.
Les pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo, y es una pinche desesperación de no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria. Recuerden que los ojos deben de estar en Palestina y también nuestras voces.
La presidenta Sheinbaum informó que el gobierno de México asumió los gastos de traslado de los 6 mexicanos y que si así lo solicitan, se reunirá con ellos.
¿Va a sufragar los gastos de ese viaje?
Nosotros, el gobierno. Si ellos solicitan que lo reciba, lo recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver.
El T-MEC es ley. La presidenta Sheinbaum descartó que exista riesgo de ruptura del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá luego que Donald Trump deslizó ahí la posibilidad de negociar acuerdos comerciales por separado.
También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC pues haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos y Canadá y México. Es decir, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, desestimó los amagos de Donald Trump sobre reemplazar el T-MEC por acuerdos bilaterales. Afirmó que el tratado comercial se mantiene firme y para rato.
Claro, estamos preparados para seguir avanzando en la revisión. Es un tratado que nos conviene a todos. Estuvo aquí hace poco el primer ministro Carney, que también tiene una perspectiva en favor de la revisión y la renovación del tratado, y que las cosas van apuntando en la dirección correcta.
Terrible, así calificó la presidenta Sheinbaum el caso en el que elementos del ejército mexicano dijeron que por error, a 6 personas en el estado de Tamaulipas. La presidenta afirmó que el caso va a ser debidamente investigado.
Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la policía militar, de la defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Entonces sí se va a revisar completamente la actuación.
Analizar este caso con César Gutiérrez Priego. Programa Infraestructura Carretera 2025 presenta un avance del 60%. Constituye una inversión de 17 mil millones de pesos distribuidos en 70 frentes, donde se realizan labores 6 mil trabajadores y 1.700 máquinas. Así lo anunció la presidenta Sheinbaum.
En general, para que ustedes tengan una idea, cuando se hace una obra pública, tiene que haber un proyecto ejecutivo. Y si no, pues se licita de manera integral, que se llama el proyecto ejecutivo. Pero todo requiere mucho tiempo de planeación, porque las bases de licitación pues requieren mucha información.
Diputados aplican correctivo a Duende del Senado. El presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Julio César Moreno, distribuyó a los integrantes de esa instancia un proyecto de dictamen sobre las reformas a la Ley de Amparo, en el que elimina el artículo transitorio introducido por el Senado para dar carácter retroactivo a dicho ordenamiento. Un juez federal concede una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requén, al líder de La Barredora, quien impugnó la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación encaminada, escuche usted, a prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del Estado. Esto es lo que dijo el promotor de la iniciativa, el diputado panista Carlos Olson San Vicente.
La iniciativa es jurídicamente viable. La problemática es real y actual ante la evidente pérdida de competencias lingüísticas en los jóvenes. Y la propuesta es consistente, lógica y necesaria para mejorar la calidad educativa en Chihuahua.
La presidenta Sheinbaum reprobó esta reforma.
Pues no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo.
Con esta información nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este miércoles lluvioso? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto en esta tarde lluviosa. Hay que tomar precauciones ya que continúa la lluvia en la zona centro de la capital. Manejar con mucha precaución. Utilizar su cinturón de seguridad adecuadamente y no utilizar su teléfono celular al momento de conducir, esto para evitar algún accidente vehicular. Vamos rápidamente con la información, ya que un grupo de manifestantes continúan desplazándose rumbo al Zócalo capitalino, que partieron de la zona del viaducto Miguel Alemán, que tomarlo en cuenta para quien circula en la arteria de la calzada San Antonio de Abad, hay que tomar en cuenta para los automovilistas que se dirigen hacia la zona centro de la capital. En este punto puede tomar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, la calle Isabel la Católica, o bien si lo prefiere el eje 2 Oriente para continuar y evitar este punto de conflicto. Nos recorremos hacia la zona oriente donde incrementa el aforo vehicular sobre la calzada de Ignacio Zaragoza procedente del viaducto Río de la Piedad y con dirección hacia la zona del anillo periférico o bien para los automovilistas que se dirigen hacia la zona del distribuidor Puente de la Concordia. Similares condiciones registran en la zona poniente sobre la avenida Constituyentes a partir de la avenida Observatorio y con dirección hacia el circuito interior. Asentamientos a cruce con semáforos hallará sobre la avenida Cuauhtémoc procedente del eje 2 Sur y con dirección hacia la zona de la avenida Xola. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Bueno, se lo adelantaba, los 6 mexicanos que formaron parte de la flotilla Global Sumud, que fueron interceptados por el gobierno de Israel, que fueron detenidos sin que hubiesen cometido ningún delito y luego liberados gracias pues a las gestiones del gobierno de México a través de la embajada de nuestro país en Tel Aviv, llegaron a México, fueron recibidos en el aeropuerto internacional de la capital del país por el secretario de Relaciones, por el doctor Juan Ramón de la Fuente. Pidieron que la atención internacional esté en Palestina. Escuchemos lo que dijo Arlene Medrano, una de las integrantes de la flotilla, también colaboradora de este espacio, al llegar al aeropuerto de la capital del país.
Les pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo y es una pinche desesperación de no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria. Recuerden que los ojos deben de estar en Palestina y también nuestras voces.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno de nuestro país asumió los gastos de traslado de los 6 mexicanos que formaron parte de esta flotilla, la Global Sumud, y que si lo solicitan, se va a reunir con ellos.
¿Quién va a sufragar los gastos de ese viaje?
Nosotros, el gobierno. Si ellos solicitan que lo reciba, lo recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver. El canciller estuvo atento todo el tiempo, en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel para poder repatriarlos.
Bueno, la presidenta Sheinbaum descartó que exista riesgo de ruptura del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto después de que Donald Trump deslizó ahí la posibilidad de negociar acuerdos comerciales por separado con cada país. La presidenta de México aclaró que en caso de que alguna de las partes quisiera modificar el T-MEC, se tendría que realizar una revisión muy profunda, pues este tratado comercial pasó por los congresos de Estados Unidos, de Canadá y de México.
También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC pues haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos y Canadá, es decir, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales. Bueno, ayer mencionó con la visita del ministro Carney con el presidente Trump, pues el presidente Trump mencionó esto, pero nosotros no tenemos ninguna información adicional de cómo se van a llevar a cabo las revisiones. Si recuerdan, hay cerca de 50 puntos que planteó Estados Unidos de lo que ellos consideran problemas de México frente al tratado comercial. Muchas de ellas se están aclarando porque no necesariamente es la visión que ellos tienen.
Bueno, ahí lo tiene usted. La presidenta informó que el gobierno federal investiga la actuación de elementos del ejército mexicano involucrados en el incidente ocurrido. Se acordará que se lo reporté en Tamaulipas, en el poblado Estación Manuel, donde 6 civiles fueron asesinados por elementos militares que abrieron fuego en contra de ellos. La presidenta calificó estos hechos como terribles.
Y un caso muy lamentable. Y la defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la policía militar, de la defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Entonces sí, se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias.
También informó la presidenta Sheinbaum que el programa de infraestructura carretera 2025 presenta un avance de ¿cuánto? Del 60%, constituye una inversión de 17 mil millones de pesos y en él se tienen 70 frentes en los que se llevan a cabo labores a través de 6 mil trabajadores y 1.700 máquinas.
Bueno, pues es muy importante, vamos a cerrar bien el año. En general, para que ustedes tengan una idea, cuando se hace una obra pública, tiene que haber un proyecto ejecutivo, y si no, pues se licita de manera integral, que se llama el proyecto ejecutivo y su obra. Pero todo requiere mucho tiempo de planeación, porque las bases de licitación pues requieren mucha información. Entonces, la verdad, Jesús y su equipo son muy buenos, y muy pronto sacaron las licitaciones.
El tren insurgente que conecta al Estado de México con la capital del país, con la Ciudad de México, podría entrar en operaciones ¿cuándo? Se informó hoy que a finales de este año o a principios del 2026, esta es información que dio a conocer Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También señaló que se están llevando a cabo las instalaciones de los sistemas de señalización y control y que están en los procesos de prueba.
Como ya han llegado a ver en redes, el tren ya pasó y llegó hasta la estación Observatorio. Estamos ahorita en la instalación de los sistemas de señalización y control y en los procesos de prueba. Entonces, muy pronto estarán viéndolo correr nuevamente en sus procesos de prueba y, pues, si todo sale conforme a las pruebas, será a finales de año, a principios del próximo año que se estará abriendo la operación.
Ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la ley aduanera, mediante la cual se busca endurecer las medidas de control fiscal y también de trámites para la importación y exportación de mercancías, además, por supuesto, de combatir el tráfico de combustibles y atacar la corrupción en este sector. Hoy la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, afirmó que con esta reforma los agentes aduanales van a ser responsables de cualquier irregularidad, así como de los servidores públicos aduanales. Además, añadió que también se busca acabar con la evasión fiscal y que sea más expedita, mucho más rápida, la entrada de mercancías a nuestro país.
Durante muchos años los agentes aduanales incluso se heredaban, verán, por muchos años se heredaban, no había revisión. Ahora los estamos haciendo responsables, pues, si se comete alguna irregularidad. Porque si ellos, en el pedimento que llega, ponen una cosa y adentro hay otra cosa, pues ni modo que no fueran responsables, ¿verdad? Y además, se hacen distintos mecanismos que tienen el objetivo, uno, de que no haya evasión fiscal en las aduanas, es decir, que se paguen los impuestos que se deban pagar y al mismo tiempo que sea mucho más expedito todo el proceso de entrada y salida de mercancías de nuestro país.
Y la presidenta Sheinbaum aseguró que la mayoría de los legisladores están de acuerdo en que se corrija el artículo transitorio de la reforma a la ley de amparo. Sostuvo que la redacción pues, es confusa, esto ya lo había dicho también ayer, por lo que es de suma importancia que se aclare en su paso por la Cámara de Diputados. Así lo dijo.
Hay jurisprudencia de la Corte en donde se han aprobado leyes que tienen que ver con los procedimientos y que aunque venga un juicio desde antes, Los nuevos procedimientos hacia adelante, pues ya se hacen a partir de la nueva ley. Parece lo que quiso establecer algunos senadores en este transitorio, que es totalmente legal y no tiene nada que ver con la retroactividad, porque son los procesos, los tiempos de los procesos y las características de los procesos. De todas maneras, queda confusa esa redacción. Entonces, es muy importante que se aclare. Y la mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo.
En otro tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a determinar si debe ejecutarse una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, usted recordará, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Juan Antonio Jiménez, pues voy contigo y el reporte, porque el Pleno de la Corte atrajo el amparo, ¿no?, en revisión.
Así es, Juan, con una votación dividida de 5-4, la Suprema Corte de Justicia atrajo el amparo en revisión, mediante el cual va a determinar si debe de ejecutarse o no la orden de aprehensión que hay en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por los delitos de delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mediante una solicitud de ejercicio de facultad de atracción formulada por la Fiscalía General de la República, la Corte aceptó conocer del amparo en revisión contra la sentencia a favor del exgobernador. A favor de esta atracción se pronunciaron los ministros Arirén Herrerías, Lenia Batres, Loreta Ortiz, Irving Espinosa y María Estela Ríos. El asunto deriva.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
De una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, girada desde el 4 de octubre del 2022 por un juez federal con residencia en Almoloya, en el que la FGR lo acusa de estos dos delitos denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero el exmandatario había sido precisamente sido responsable de operaciones irregulares, entre ellas haber favorecido, según la acusación de la FGR, de haber favorecido desde su cargo de gobernador a empresas por contratos de más de 100 millones de pesos. El 11 de octubre, García Cabeza de Vaca promovió un amparo indirecto en los juzgados de distrito de Tamaulipas y el 27 de febrero del 2023, el juez octavo de distrito Faustino Gutiérrez le concedió la protección de la justicia federal. Por ello, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión ante el primer tribunal colegiado del 19º circuito y el 30 de noviembre del 2023, el juzgado octavo de distrito en Tamaulipas le volvió a otorgar nuevamente un amparo, por lo cual ahora este caso ya está en manos del alto tribunal, el cual definirá en los próximos meses qué es lo que va a suceder, si es válida o no esta orden de captura, Juan.
Y nosotros pendientes. Gracias por el reporte, Juan Antonio.
Gracias, buenas noches.
Tome en cuenta que en la Ciudad de México se activa alerta amarilla por lluvias y posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles, sobre avenidas, caída de ramas, árboles y lonas, así que tómelo en cuenta. Nos vamos a una pausa. No se vaya, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. No va a creer lo que le voy a decir. Como si estuviéramos en el siglo XVII, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación. ¿A qué está encaminada esta reforma? Escuche, a prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del Estado. Y así además lo celebró el promotor de la iniciativa, el diputado panista Carlos Olson San Vicente. Escuchen nada más.
La iniciativa es jurídicamente viable. La problemática es real y actual ante la evidente pérdida de competencias lingüísticas en los jóvenes. Y la propuesta es consistente, lógica y necesaria para mejorar la calidad educativa en Chihuahua.
Bueno, si no quiere hablar en lenguaje inclusivo el legislador, que no lo haga, está en todo su derecho. Pero se ve que de idioma, de lenguaje, pues sabe muy poco porque es un ente vivo, la lengua, y va caminando y se va modificando. ¿Sabe usted a través de qué? Del uso. Somos las personas los dueños del lenguaje. No hay eso de que es que habla mal. No, se habla de una manera en un lugar y se habla de otra en otro lugar. Y ninguna de las dos está mal. Así se habla. El lenguaje es un ente vivo. ¿Quién es un congreso para prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas? Hágame usted el favor. Agradezco a Jael Argüelles Díaz. Ella es diputada de Morena en el Congreso de Chihuahua. ¿Cómo estás, diputada? Bueno, parece que no tenemos la comunicación con la diputada. Vamos a intentar restablecerla. Me dicen que se frició la comunicación. Bueno, ella, la diputada Argüelles del Grupo Parlamentario de Morena, expresó, le adelanto, su voto en contra de esta propuesta que pretende añadir entre las atribuciones de la autoridad escolar, hágame el favor, el fomento a lo que ellos llaman el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español. Uno no puede tener faltas de ortografía al hablar. Permítanme que se los diga, diputados del estado de Chihuahua. Y, bueno, considera la diputada que la medida representa un retroceso en materia de derechos, de inclusión y libertad de expresión. De veras que no entienden que el idioma es un ente vivo. Ahora sí, ya parece que está con nosotros Jael Argüelles Díaz. Diputada, pues muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Un poco triste porque efectivamente en Chihuahua, de hecho, estamos en la Edad Media. Tampoco nos sorprende porque fuimos el último estado en tipificar cuestiones como feminicidio y actualmente carecemos de políticas públicas eficientes dirigidas hacia grupos que históricamente han sido marginados. Es decir, no tenemos violencia vicaria, no tenemos acecho, no tenemos matrimonio igualitario, no tenemos crímenes de odio, no tenemos prohibición de ECOSIX y así podría seguir.
No, pero lo que tienen es una prohibición al lenguaje, al idioma, que los jóvenes, los estudiantes de las escuelas allá en Chihuahua, pues se puedan expresar. Porque no existe eso de se habla mal, no existe eso de que se esté atentando contra el idioma al utilizar el lenguaje inclusivo. Yo no lo uso, pero no puedo prohibirlo y no puedo estar en desacuerdo con que otra persona lo use. El lenguaje nos pertenece a quienes lo utilizamos diariamente en la cotidianeidad. ¿Qué sustento tiene esto aprobado en el Congreso de Chihuahua para que pueda proceder, diputada?
De hecho, ese es precisamente el punto, que el diputado Olson ha estado creando una línea discursiva fiel también a una narrativa antiderechos en el que ha difundido que en Chihuahua se prohibió el lenguaje incluyente a través de una reforma a la ley de educación, lo cual es absolutamente falso porque nadie puede prohibir cómo hablamos o cómo nos expresamos. Lo que el PAN sí aprobó de manera engañosa y también aislada de la realidad que tenemos las y los chihuahuenses, pues fue fomentar las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español. Ese es el contenido textual que tiene o que tuvo el dictamen. Sin embargo, nosotros registramos inconsistencias partiendo de que no fue una iniciativa que se atendió con seriedad desde la Comisión de Educación, porque, para empezar, se trataba de una iniciativa mal escrita, uh-huh. ¿Sí? De fomentar reglas gramaticales y ortográficas, pero con más de 20 errores en cuestión de gramática y de ortografía, lo cual es irónico e incluso es risible. Y por otro lado, este tipo de dictamen estaba sustentado sin una fuente seria que respaldaba sus aseveraciones y en general podemos hablar que se trata más bien de una encomienda política que ha caracterizado a un grupo político que es también antiderechos.
A ver, estamos hablando de que lo que está intentando proteger es una ideología retrógrada, medieval, en donde además limitan el derecho de expresión a las personas al prohibir un uso del lenguaje, porque no estamos ni siquiera hablando de palabras que puedan ofender a una persona, no hay insultos, no hay calificativos, no hay ningún adjetivo, sino es una manera de hablar que se utiliza no solo en un pequeño sector de la sociedad, sino a nivel mundial, en habla español. Entonces, yo quiero rápido que me digas, en la Constitución de nuestro país, en nuestra Carta Magna, pues establece dentro de muchísimos derechos la libertad de expresión. ¿Qué van a hacer los diputados que no están de acuerdo allá en Chihuahua para que esto no avance? Porque me parece que tienen elementos jurídicos para poder detener esta iniciativa e impedir que los alumnos de las escuelas utilicen, quienes así lo deseen, el lenguaje inclusivo o incluyente, como lo quieras llamar, diputada.
Sí, yo creo que es importante también definir qué es el lenguaje incluyente, porque a veces causa confusión. El lenguaje incluyente no es más que la posibilidad de poder nombrar tanto a lo femenino como a lo masculino y también de dirigirnos a todos los grupos con respeto. Es decir, las infancias, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, las personas que viven con VIH, las personas en situación de calle, y así me puedo ir con un largo etcétera. Nosotros nos estamos sosteniendo en el artículo 3 de la Constitución Política, que nos dice que el Estado mexicano tiene que adoptar criterios inclusivos que tomen en cuenta las capacidades, las circunstancias y sobre todo las necesidades de los educandos, siendo el lenguaje y las formas de expresarlo, pues uno de los aspectos que más representa estas diferencias. Y por otro lado, también nosotros no queremos limitarnos a reconocer solo al español, sino también a reconocer que Chihuahua y México es pluriétnico y existen un montón de diferencias culturales que se tienen que reconocer también en la educación.
No, es que atenta contra el artículo 3 de la Constitución esta iniciativa aprobada ya en el estado de Chihuahua. Y si me lo permites, diputada, pues te voy a seguir buscando, diputada Argüelles, para pues ver qué se hace y cómo avanza este tema, pero no pueden prohibirle a los niños cambiar su lenguaje, sobre todo si no están llevando a cabo calificativos o insultos a otras personas, en este caso el lenguaje incluyente, pues nada más por un decreto obscurantista de lo más retrógrado de la ultraderecha allá en el estado de Chihuahua. Estamos pendientes y te agradezco mucho. ¿Algo con lo que quieras concluir?
Sí, a mí me gustaría concluir con el hecho de que se está tratando de invisibilizar a un montón de grupos que además están siendo constantemente violentados en el estado de Chihuahua. Nosotros somos segundo lugar en razón de mortalidad materna, somos segundo lugar a nivel nacional como estado en feminicidio, es decir, somos Chihuahua el estado más feminicida, y su gran motor económico, que es Ciudad Juárez, se disputa el primer lugar con Culiacán como la primera ciudad más feminicida. Tenemos también primeros lugares en mortalidad infantil, en alta prevalencia de desnutrición infantil en la Sierra Tarahumara. Somos el epicentro de sarampión, pero lo particular es que aglomeramos el 88% de mortalidad nacional por sarampión. Y de estas defunciones, la mitad son niños y niñas menores de 5 años, y 17 de estas 21 defunciones son de pueblos originarios. Entonces, para que nosotros podamos proteger a todos estos grupos que van desde las mujeres hasta las infancias y pueblos originarios, primero tenemos que nombrarlos en el discurso. Así que lo que se está planteando desde criterios internacionales es que no nos limitemos al lenguaje incluyente, sino que vayamos de la mano con políticas públicas, y esas políticas públicas tienen que empezar primero con el reconocimiento. Así que muchísimas gracias, y gracias por darle difusión a un tema que nos resulta especialmente preocupante y que vamos a tomar acción a través de un recurso legal.
Así es, diputada. Rápidamente, un minutito nos queda antes de la pausa. ¿Esto entraría en vigor cuándo, cómo, en las escuelas, a partir de cuándo se le prohibiría a los niños utilizar el lenguaje inclusivo? En caso de que así lo hicieran, pues ¿qué? ¿Los van a reportar? ¿Los van a castigar? ¿Les van a bajar las calificaciones? ¿Los van a dejar sin recreo? ¿O pues en el mismo sentido de los diputados del PAN en Chihuahua, pues les van a agarrar a reglazos en las manos como si estuviéramos en el siglo XIX.
No, para nada, y quiero cerrar con esto. En ningún momento se tiene prohibido el lenguaje incluyente en las escuelas de Chihuahua. Por el contrario, la reforma que se aprobó es una reforma un tanto absurda, risible, que no tiene sostén y que inmediatamente a la publicación nosotros vamos a estar en tiempo para presentar una acción de inconstitucionalidad, porque creemos que existen criterios suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda invalidarla.
Sin duda alguna, coincido contigo, diputada Jael Argüelles. Estamos en comunicación, si me lo permites. Mientras tanto, pues va un abrazo muy afectuoso allá a Chihuahua.
De vuelta ese abrazo.
Gracias, diputada. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente, compareció ante el Senado de la República con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. ¿Cuáles fueron los temas que trató el canciller? Bueno, la relación México-Estados Unidos, la revisión del T-MEC, la protección de mexicanos en el exterior. También, por supuesto, la postura de nuestro país ante conflictos bélicos. Sara Pablo, tú ahí estuviste, voy contigo y con el reporte, compañera. Muy buenas tardes.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fueron aproximadamente 3 horas de comparecencias y la verdad es que pues nadie lo metió en aprietos al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Hubo ahí algunas preguntas, cuestionamientos respetuosos y bueno, pues algunos los respondió el canciller. Señaló que no se van a salir con la suya quienes apuestan a que no habrá resultados positivos en la revisión del acuerdo comercial. Explicó que, bueno, pues se están cumpliendo todos los plazos justamente para esta revisión y que el gobierno de México está preparado, hay tranquilidad porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, hay buena coordinación entre las dependencias de gobierno federal que tienen que participar en este proceso y hay mucha claridad en el rumbo, por lo que, bueno, pues ya se alistan justamente para esta revisión que está prevista para el próximo año.
Yo creo que hay tranquilidad porque se están haciendo las cosas de manera ordenada, porque hay una muy buena coordinación entre las dependencias del gobierno federal que tenemos que participar en el proceso, porque hay mucha claridad en el rumbo, la presidenta Sheinbaum lo ha marcado de manera muy puntual. Entonces, claro, estamos preparados para seguir avanzando en la revisión. Es un tratado que nos conviene a todos. Estuvo aquí hace poco el primer ministro Carney, que también tiene una perspectiva en favor de la revisión y la renovación del tratado. Así que las cosas van apuntando en la dirección correcta.
En lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, el canciller señaló que hay un diálogo que funciona, un diálogo que existe también con Canadá, y una de las prioridades ha sido la protección de los mexicanos en ese país. Dio a conocer que de enero a la fecha han sido atendidos cerca de 88 mil connacionales y repatriados más de 107 mil. Dijo que no hay un límite en los recursos que se destinan a los consulados justamente para la atención de los paisanos y se van a invertir más de 100 millones de pesos para el reforzamiento de estos consulados.
Se brindó atención y protección en términos de asistencia consular para fines de protección por algún problema migratorio de tipo jurídico de enero a la fecha a 87,737 connacionales. Considerando que han sido repatriados a la fecha 107,711 mediante el programa que coordina la Secretaría de Gobernación, la inmensa mayoría de ellos que han requerido asistencia consular la han recibido.
Y bueno, lo que tiene que ver con conflictos bélicos, con el conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, dijo que México ha actuado justamente para alcanzar la paz. Dijo que fue el primero en reconocer a la representante de Palestina en México como una embajadora y también votó a favor para que Palestina sea considerado como Estado de pleno derecho, por lo que esta actitud pacifista no significa pasividad, Juan.
Ahí está, más claro me dices entonces, Sara Pablo, y por lo que pude observar, así fue, pues una de las ponencias más tersas, ¿no? La del secretario de Relaciones Exteriores, la del doctor Juan Ramón de la Fuente, en su comparecencia ante el Senado, si no es que la más tersa, diría yo, ¿no?
Pues sí, realmente hasta ahora la verdad es que sí hubo cuestionamientos, pero no hubo estridencias, digamos. Se le reprochó por parte del PRI en voz del coordinador Manuel Añorbe, por ejemplo, que dijo que más bien hay una reacción a las posturas de otros países y sobre todo a lo que tiene que ver con las visitas de funcionarios de Estados Unidos. Es decir, tienen una actitud así de reacción, pero no de iniciativa propia. Sin embargo, bueno, pues no hubo pues mayor problema.
Pues igual y no se enteraron ahí en la bancada del PRI de las llamadas que sostuvo la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, ni de los acuerdos alcanzados con Marco Rubio, por ejemplo, ni de los viajes de los funcionarios mexicanos, incluyendo legisladores, a los Estados Unidos, y del trato preferencial con esta guerra arancelaria que tiene Donald Trump hacia México debido a resultados por parte de nuestro país en materia de agenda bilateral. Igual estaría bueno que se informaran. Pues ahora, Pablo, tenemos un secretario de Relaciones Exteriores que no aparece mucho, que no anda dando declaraciones, que no se placea, pero que está trabajando, y ahí el resultado. En fin, en otro tema, Gerardo Fernández Noroña volvió a ser tema porque ahora voló en un avión privado. Sara Pablo, ¿qué es lo que sucedió y qué respondió el senador Fernández Noroña ante los cuestionamientos sobre este viaje, sobre este vuelo?
Pues fíjate que el senador Gerardo Fernández Noroña justificó que haya utilizado este avión privado durante una gira que tuvo el fin de semana en Coahuila. Él señaló que se trató de un taxi aéreo y que no hay ninguna situación incorrecta. Dijo que no se pagó con recursos públicos y de plano, pues que no tiene por qué transparentar nada al respecto, que él va a seguir con sus giras. Argumentó que tenía el tiempo pues contado, no le daba para recorrer varias ciudades que tenía previstas: Torreón, Francisco y Madero, Piedras Negras y Acuña. Incluso sostuvo que la presidenta Sheinbaum ha señalado que en caso de ser necesario se puede utilizar un vuelo privado, y agregó que ella misma pues lo ha hecho al usar vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana. Y el senador dijo que este video, estas imágenes fueron filtradas por el propio gobierno de Coahuila, pero pues no transparentó cuánto le costó, porque dijo que no son recursos públicos.
Pues ahí está, lo pagó de su bolsa, lo pagó de su dinero, y uno con el dinero que gana puede hacer lo que se le dé la gana. Lo importante es que no se toque el dinero del erario público. Pues muchas gracias, Sara Pablo, por tu reporte, estamos pendientes.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Y bueno, de la Cámara de Senadores nos vamos a la de Diputados, donde aplicaron correctivo al duende del Senado. Maru Rojas, voy contigo, y la distribución a los integrantes de la Comisión de Justicia, un proyecto de dictamen sobre las reformas a la Ley de Amparo.
Se mandó a dos comisiones, Juan, te saludo con gusto con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Y en estas dos comisiones de Justicia y Hacienda, ¿por qué Hacienda? Porque hay una dedicatoria de esta ley para Ricardo Salinas Pliego, precisamente por aquellos que se amparan por no pagar impuestos para cuestiones fiscales. La Secretaría, la Comisión de Hacienda tiene que ver de qué manera puede evitar estos amparos para no pagar. Entonces, se manda a las comisiones de Justicia y Hacienda, y hoy en la mañana, en entrevista, Ricardo Monreal dice que se apruebe el lunes en estas comisiones, martes y miércoles en el Pleno. Se reúnen las mesas directivas de estas comisiones y le reculan a Monreal, pero así lo dijo en entrevista.
¿Por qué hoy incluimos Hacienda? Porque hay una parte de modificación en el Código Fiscal de la Federación, aparte de las modificaciones a la Ley de Amparo. Las dos comisiones van a dictaminar el lunes próximo, en comisiones, el lunes, y lo pasaríamos al pleno el martes o el miércoles de la semana próxima.
El presidente de la Comisión de Justicia, cuando se dio esta reunión de las mesas directivas de Comisión de Justicia y de Comisión de Hacienda, dejó en claro: el análisis partirá de la minuta que envió el Ejecutivo al Senado, ya sin la retroactividad. Así lo dijo Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia.
La propuesta que hizo un servidor es, ya hay un, debemos de tener un documento de SAC, que es, en este caso es un dictamen, donde estamos respetando la Constitución. Entonces, pues yo digo, para eso es esta junta directiva, para hacer trazar la ruta.
Y van a arrancar del mismo dictamen, pero sin este asunto de la retroactividad. Decirte que los panistas se votó un voto diferenciado para exigir parlamento abierto como se dio en el Senado de la República. No puede ser menos, porque ellos sí abrieron las voces. Entonces, en la Cámara de Diputados, quien va a fijar la ruta en la Junta de Coordinación Política es un constitucionalista, Ricardo Monreal, y así el mensaje de los panistas para el morenista.
A mí me parece que el doctor Monreal, como catedrático de la Facultad de Derecho, está obligado política, moral y catedráticamente a darle a sus alumnos y a todos la oportunidad que tuvieron en el Senado. ¿Cómo diría la Junta que aquí no vamos a dialogar con los ciudadanos y que el notario corrupto de Adán Augusto sí les abrió en la Junta de Coordinación Política del Senado ese espacio?
Vamos a estar pendientes la próxima semana. No solamente tenemos este asunto a partir de lunes. El lunes en la Comisión de Hacienda se votan 4 leyes que componen la miscelánea fiscal: la Ley de Derechos, la Ley de Impuestos sobre Productos y Servicios, conocida como IEPS, la Ley de Reforma Fiscal y la Ley de Ingresos, para que martes se voten 2 de ellas y miércoles en el Pleno y se tenga aprobado allá en la totalidad la Ley de Ingresos. Vamos a estar pendientes, Juan.
Muchas gracias, Maru, por tu reporte. Un abrazo hasta allá, hasta San Lázaro, y estamos pendientes.
Buenas noches.
Y bueno, agradezco mucho a la diputada Claudia Ruiz Maché, que nos acompaña como cada miércoles. ¿Cómo estás, diputada?
Bien, ¿y tú, Juan? Aquí oyendo el segmento anterior de...
del duende del Senado. Sí. No brincó a la Cámara de Diputados.
No brincó,
¿verdad?
Pero pues por lo visto martes y miércoles vamos a estar en esa discusión, entonces sí, seguro va a estar intenso.
Estar intenso. El duende, no sé si sabías, Claudia, seguro que sí, usted que nos escucha, pues se lo recuerdo. El duende es un término que se utiliza en las redacciones, que utilizamos los periodistas cuando se publica algo que no estaba pues dispuesto a ser publicado, algo que no estaba autorizado, y aún así sale, se imprime en las páginas, y uno pregunta qué fue lo que pasó, por qué se fue este dato que no tendría que haberse ido. Ah, pues fue el duende. Término periodístico que ya brincó al legislativo.
Oye, pero que además... es frecuente ese duende en el presupuesto de egresos, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo las veces que había sido diputada, ahora pues casi no se le mueve nada, pero te dormías con una cosa y aparecía otra cosa en el presupuesto publicado, ¿no? Y era, ¿cómo de pronto hay más dinero para una cosa que no se votó? ¿O no hay el que se votó para lo que se había votado? En fin, el duende sí es famoso en el Poder Legislativo.
Así es, porque además esta iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, no incluía este transitorio que por ahí de manera duendesca insertaron dentro de esta iniciativa. Pero bueno, ya se corrige en la Cámara de Diputados y ya ahí, pues memorándum y de voz y en pasillos quedó claro que lo de la retroactividad nada más no va, ¿verdad?
Eso dicen, que ya se va a corregir, que me parece pues muy bueno, porque es algo que desde luego es inconstitucional, pero bueno, no es el único problema a mi juicio de esa ley. Vamos a ver cómo se da ya la discusión en comisiones y en el propio pleno. Ahora, hablaban de unos foros que yo no sé si se van a hacer o no se van a hacer. En fin, como que hay mucha incertidumbre, pero sin duda sí me parece que es bien relevante este tema del amparo. O sea, sí es la figura que pues los ciudadanos utilizamos comúnmente para defendernos de los actos de autoridad, y con esta pues modificación que se quiere hacer, pues sí se va a limitar mucho su uso. E incluso, para a juicio de muchos, y yo comparto ese punto de vista, pues prácticamente ya deja de realmente ser el amparo un mecanismo de defensa de derechos y deja de tener efectividad en nuestro ordenamiento jurídico.
Fíjate que he conversado con varios especialistas, y no solo políticos, sino también académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y me dicen que se tiene que llevar con mucha pulcritud, que no, de acuerdo a su criterio, vulnera el derecho que tenemos los ciudadanos del amparo, algo de lo que nos debemos sentir muy orgullosos en México. Es una herramienta para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad, pero que lo que se busca es evitar que el amparo se utilice con otros fines, sobre todo como ha sucedido, para que sea impunidad a través del amparo a delincuentes de cuello blanco. ¿Tú cómo ves eso?
Pues mira, yo creo que sin duda el problema no es el amparo, sino hay que se ha cometido abusos utilizando el amparo. Pero para eso están los jueces, ¿no? Como para valorar si una solicitud de amparo cumple pues los requisitos y realmente debe otorgarse o no. Creo que es más un tema de jueces que de la figura. Sin duda hay cosas positivas, por ejemplo, todo el tema de digitalización, que lo van a hacer pues más ágil y todo eso me parece bien. Pero sí creo que hay otras disposiciones que sí pues lo dejan sin ser verdaderamente un mecanismo efectivo, toda la reconfiguración de lo que constituye interés legítimo, ¿no? Que tienes que probar un daño certero que te va a pasar a ti. Cuando pensemos, por ejemplo, en momentos o en escenarios en los que se utiliza el amparo comúnmente, por ejemplo, en materia de medio ambiente, ¿no? Si te opones, te quieres oponer o quieres impedir que, digamos, se haga una obra que puede contaminar un río, por ejemplo.
Y no eres, ¿no?, el dueño del terreno, ¿no te puedes amparar?
No puedes, si no demuestras, con la redacción actual, que se propone, quiero decir, si no demuestras que te va a generar a ti un daño. Entonces, te tendrías que esperar a que el daño se haya materializado.
Me dijeron que eso no era cierto, ¿me tomaron el pelo?
Pues mira, yo creo que hay que comparar la lista a quienes has invitado y te puedo recomendar otros que te vengan a dar también un punto de vista distinto.
Jaime Cárdenas, por ejemplo, el jurista de
Jaime, que lo adoro y respeto muchísimo. No comparto su opinión en este tema. Te comparto que ayer, por ejemplo, en la Cámara de Diputados conversamos con varios abogados del Ilustre Colegio de Abogados, ex jueces, magistrados, ¿no?, que tienen mucho conocimiento del amparo, y sí nos compartían esta preocupación de que, como está redactado este interés legítimo concretamente, se vuelve muy difícil poder probar ese posible daño y tendrías que esperar a que se haya materializado cuando ya es difícil repararlo, ¿no? Pero, insisto, para ejemplificar, pues hablemos del tema medioambiental, ¿no? Por ejemplo, pues no te vas a esperar a que esté contaminada el agua, por decir, para demostrar el daño, o que se genere la escasez de agua, ¿no?, por una obra. Que si en lo que te esperas a que se desahoga el amparo, pues pasan dos años, ya se hizo el daño, pues ya no te lo pueden reparar.
Me decía Fabiana Estrada también, ella fue magistrada, que esta ley no contemplaba esa manera y que no había ningún problema de confusión con el interés legítimo. ¿Qué le contestas?
Pues lo mismo que nos han dicho a nosotros y a mí muchos abogados, juristas que he consultado, que la reforma como está planteada, aunque se mejoró la redacción, sí es confusa y que sí puede hacer difícil que se utilice el amparo, en los amparos colectivos, para este tipo de cosas, como se ha utilizado hasta hoy, ¿no? En casos de medio ambiente, de construcción de obras, los permisos, por ejemplo, ¿no?, que ahora no puedes interponer contra ciertos actos de autoridad. En fin, creo que sí está formulado no para modernizar el amparo, sino para un poco proteger a la autoridad, independientemente de que haya habido abusos. Pero insisto, yo creo que para frenar los abusos hay que voltear a que los jueces hagan una buena valoración de los hechos, ¿no?, y del caso concreto. Y creo que no podemos obviar el contexto en el que se da la reforma, ¿no?, de desmantelamiento sistemático de todas las salvaguardas que ha tenido los contrapesos en el Estado democrático y la defensa de los derechos y de los derechos humanos. Y creo que ese es un contexto que no podemos dejar de lado al ver esta propuesta de reforma de la ley de amparo, que obviamente pues habrá que ver si se aprueba, seguramente la aplanadora la aprobará, pues cómo lo aplican los jueces, ¿no? Pero creo que siempre es mala idea legislar pensando en una persona. Más bien, la ley siempre tiene que estar pensando en ser general y abstracta y no tener dedicatoria, como parece colectivo. Tener esta, ¿no?
Pues estaremos hablando de ella, si me lo permite, la próxima semana, porque sigue el tema, ¿no?
Pues, sí, por lo visto seguirá un par de semanas.
Quizá. Gracias, Claudia Ruiz Massieu. Volvemos.
Gracias a ti.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En este miércoles lluvioso en la Ciudad de México y en buena parte de la República Mexicana debido a la presencia del huracán Priscila. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Continuamos con la información. Es un placer saludar a todo el auditorio. Hay que tomar precauciones ya que continúa la fuerte lluvia en gran parte de la ciudad. Asimismo, empiezan a registrarse encharcamientos en las importantes arterias como las que son la calzada de Ignacio Zaragoza, las inmediaciones de la avenida de los Insurgentes, la zona del circuito interior, las inmediaciones de la avenida Fray Servando Teresa. Me da que manejar con mucha precaución para evitar algún accidente vehicular. En materia vehicular, hallará circulación favorable sobre la avenida Mancera para quien deja atrás la zona de la avenida Félix Cuevas y tiene como destino las inmediaciones de la avenida Obrero Muñal. Nos recorremos hacia la zona poniente, donde incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior a partir de las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma y con dirección hacia la zona de la avenida Marina Nacional. En cuanto a la zona oriente de la capital, asentamientos a cruce con semáforos, registra la calzada Ermita Iztapalapa a partir del eje 3 Oriente y para los automovilistas que tienen como destino la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Gracias, oficial. Gracias. Que tengas una excelente tarde. Bueno, otro tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se lo daba a conocer, determinará si deberá ejecutarse una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y en otra información judicial, un juez federal concedió una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena. A ver, Juan Antonio Jiménez, ¿cómo está esta suspensión? Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Y bueno, pues como bien lo señalas, un juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo delictivo La Barredora, contra la segunda orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. El amparo fue tramitado desde septiembre ante el juzgado cuarto en materia penal del Estado de México, donde el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez resolvió otorgar la suspensión el 7 de octubre, lo que impide la ejecución de la captura federal mientras continuaba el proceso. De acuerdo con los registros judiciales, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco solicitó el amparo para evitar ser detenido por una segunda orden de captura emitida en su contra. Pese a la medida judicial, Bermúdez Requena, conocido también como el abuelo, va a permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, ya que enfrenta un proceso por delitos del fuero común cometidos en el estado de Tabasco. ¿Te acuerdas que esos son los únicos que son tres delitos los que le imputaron y por los cuales se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que, bueno, pues en ese sentido también se le presumía que podrían dictarle también de Tabasco otra segunda orden de captura, a la cual es la que está teniendo esta, pues este beneficio, pero pues de nada le sirve porque va a quedar a fin de cuentas en la cárcel y que, bueno, pues también falta todavía que se cumplimente la orden de aprehensión por el delito del fuero federal, por delincuencia organizada. Así que esto va para muy largo y pues digamos que pues no pasó absolutamente nada con esta determinación del juez que le dictan este beneficio, el cual pues vemos que no tiene nada porque va a quedar todavía en la cárcel Bermúdez Requena, Juan.
Ahí está, Juan Antonio. Se mantiene en prisión Bermúdez Requena. En otro tema, el gobierno de España entregó en extradición a Ricardo Israel Ramírez González. Es integrante de la Unión Tepito este sujeto, ¿verdad?
Así es, y que bueno, pues en ese sentido te comento que precisamente Ricardo Ramírez y otros fueron detenidos derivado de un cateo en el que los indicios relacionados con delitos contra la salud con fines de comercio, por lo que fueron vinculados a proceso. Sin embargo, el juez determinó otorgarles el beneficio de la libertad condicional, pero el ahora extraditado no cumplió con lo ordenado por la autoridad y evadió la acción de la justicia, se fue a España, en donde, bueno, pues luego de que el sexto tribunal unitario en materia penal del primer circuito en la Ciudad de México solicitara su presencia, fue detenido y ahora ya va de nueva cuenta a enfrentar estos cargos por el delito de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, este sujeto integrante de la Unión Tepito. Tan fácil que era ir a firmar cada semana, se le hizo más fácil darse a la fuga.
Era más fácil para la autoridad judicial no dejarlo con esa medida cautelar en libertad. Pero bueno, ya está detenido. Gracias, Juan Antonio. Abrazo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lamento informarle que Rodolfo Sandoval, este sujeto, es mejor conocido como el güero biznero. Ya ve los influencers. No hay que andar haciendo famoso a todo el mundo. Se lo digo porque fue detenido por el delito de feminicidio. Fue trasladado ya al penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México. Leopoldo Espejel, pues un caso muy doloroso. Este sujeto asesina a una mujer enfrente de su bebito.
Sí, Juan, pues fíjate que esta es una historia, sí, lamentable, terrible e inverosímil, porque este sujeto vivía en una unidad habitacional de la colonia Loma Antigua, ahí en Atizapán de Zaragoza. En ese mismo edificio vivía con su esposa, pero en otro departamento, pisos arriba, el departamento número 8, tenía una relación extramarital con Renata, quien a su vez tenía una niña menor. Pues este sujeto salió la tarde del domingo, Juan, molesto, enojado, subió al departamento de Renata y ahí la asesinó frente a la pequeña. Luego, después, pues bajó Juan, le comentó a su esposa lo que había ocurrido y no solo eso, sino que la esposa le ayudó incluso a intentar quemar la ropa que llevaba puesta porque estaba llena de sangre. La policía, los vecinos alertaron a la policía, llegaron, lo detuvieron. Aparentemente este hombre también, como tú lo has señalado en redes sociales, se le conocía como el güero business, pues se fue detenido por la policía, fue sometido, de hecho, en el estacionamiento de esta unidad habitacional. Aparentemente, pues no se encontraba, quizás bajo el influjo del alcohol, quizás bajo una droga, eso pues lo habrán de determinar los peritos forenses. Sin embargo, pues es detenido, Juan, y hoy justo fue ingresado los primeros minutos de hoy al penal de Barrientos por el delito de feminicidio. Se está investigando, por supuesto, la complicidad de la esposa y desafortunadamente pues un episodio más de un México sangriento, un México real, Juan.
Pues lamentable, estaremos pendientes del proceso. Gracias, Leopoldo.
Buenas noches.
Bueno, en otro tema, la presidenta Sheinbaum se reunió hoy con integrantes del Foro Económico Mundial y también con inversionistas de distintos países. Israel Aldave, ¿nos tienes el reporte? Voy contigo.
Con gusto, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Y fíjate que son 17 empresarios e inversionistas de 17 naciones del mundo, Juan, que pertenecen a este Foro Económico Mundial. Ante ellos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México, la estrategia de su administración para fortalecer el mercado interno, atraer cada vez más y mejores inversiones, por supuesto, generar bienestar, aumentar el salario y de igual manera, pues, generar todas las condiciones para que se puedan desarrollar de una manera adecuada los capitales, tanto nacionales como extranjeros, que vengan justamente a nuestro país. La presidenta Jean Bombardo dijo a estos miembros del Foro Económico Mundial lo siguiente.
Hemos construido un plan, le llamamos el Plan México. Tiene el objetivo de producir más en México para el mercado interno y también para las exportaciones. Fortalecimiento del mercado interno, aumento de la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética y fortalecer la inversión pública y la inversión privada. Desde nuestra perspectiva, no puede haber prosperidad en un país si no es compartido. Así que bienvenidos a México.
Detalló Juan a estos inversionistas y empresarios globales los proyectos de infraestructura que está llevando a cabo su administración, en obras ferroviarias, carreteras, aeroportuarias y portuarias, además también en de generar la electricidad suficiente para que ésta pueda contribuir al desarrollo nacional y de igual manera generar, dar más certidumbre a todas las empresas que vengan a desarrollarse en nuestro país. También por ello expuso el plan de los 26 polos de desarrollo económico que se buscan construir en distintos puntos del territorio nacional. Dijo a los empresarios que, por supuesto, van a tener incentivos fiscales si vienen a invertir en nuestro país. Fue parte, Juan, de esta reunión que sostuvo esta tarde en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum Pardo con estos miembros del Foro Económico Mundial.
Gracias, Israel. Muchas gracias.
A tus órdenes.
Y agradezco mucho al subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, como siempre, a Vidal Llerenas, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de esta reunión del Plan México. Él estuvo presente en Palacio Nacional en esta reunión entre la presidenta Sheinbaum e integrantes del Foro Económico, inversionistas de distintos países. Subsecretario, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? A tus órdenes. Buenas noches.
Oye, pues, ¿cómo se llevó a cabo esta reunión? Fíjate que me estaba diciendo ayer en estos micrófonos Aurelio Nuño, con quien tuve una discusión, que no hay inversión extranjera en México, que no se está invirtiendo en obra pública, que está de la economía muy mal, que no hay crecimiento. Y pues esto, reunión, lo hay pactado, lo hay acordado, el interés de los inversionistas extranjeros en nuestro país, la cifra récord de inversión que hay, pues dicen otra cosa. ¿Cómo fue la reunión, Vidal?
Sí. Mira, la verdad es que sí, a ver, obviamente hay, a ver, certidumbre en muchos temas globales, ¿no? En que hay un ambiente recesivo global que por supuesto afecta al país. Los datos de crecimiento han sido mejores que los esperados, necesitaban mejorar, es un asunto global. Sí hay mucho interés en México, hay más inversión extranjera en México, hay mucho interés en el país, incluso pues en estos momentos que hay incertidumbre, pero hay menos incertidumbre en México que en otros lados, habría que decirlo, ¿no?
Que en Estados aquí Unidos tenemos... yo te podría decir, Vidal, donde varios están ya dejando sus propiedades para irse a comprar propiedades, no solo en España y en Francia, sino en México, Vidal.
Pues sí, porque hay más problemas, te están encareciendo, hay incertidumbre, hay problemas sociales, muchos problemas, ¿no? Acá también, ¿no? Porque quisiéramos estar en un ambiente económico con más certidumbre, efectivamente, ¿no? Pero es un país muy interesante para invertir, lo seguirá haciendo. Hay estabilidad en muchísimos sentidos. Hay un rumbo que presenta la presidenta Sheinbaum. Entonces hay muchas ventajas y hay mucho interés. Y la muestra sí es el evento de hoy, de donde efectivamente estaban CEOs de todo tipo de empresas globales. Te puedes ir, al lado mío estaba alguien de DHL, por ejemplo, ¿no? Larry Fink, que es este hombre del fondo de BlackRock, es el que presidía el evento, y había, pues, cuanto empresa global, pensemos, digamos, ¿no? Entonces, fueron a escuchar a la presidenta, fueron a escuchar los puntos de vista del gobierno, y pues sí, es claro que México es un país interesante para invertir. Y que efectivamente habría que decir que esos esfuerzos de atracción de inversión tienen que redoblarse en un momento de incertidumbre.
A ver, Vidal, subsecretario, ¿qué dicen los inversionistas extranjeros, quienes hoy estuvieron en esta reunión en Palacio Nacional, los integrantes del Foro Económico Mundial, sobre invertir en nuestro país? ¿Por qué les es interesante, dado el contexto mundial y el nuevo orden mundial dictado por políticas económicas de la principal economía del mundo, que es la de los Estados Unidos?
Es un país estable. Es un país estable en lo político, en lo económico, obviamente pues muy bien localizado, es un país que va a seguir teniendo ventajas para exportar a los Estados Unidos, es un país con un mercado interno muy grande, está teniendo políticas que impulsa la presidenta para reactivar ese mercado, para usar más el mercado interno también, es un país que tiene muchos potenciales en áreas como, por ejemplo, tecnología, porque... la verdad es que desde hace mucho hemos construido un sistema educativo que sí genera personas capacitadas en temas de ingeniería de manera importante y se está trabajando más en eso, porque ya hay una actividad industrial compleja en muchísimas ramas que se puede exponenciar. Es decir, es un país con muchas oportunidades en este momento. Entonces, por supuesto, todas las empresas globales están viendo cómo se va a invertir. Habrá sectores que con todo este juego arancelario queden mejor posicionadas que otros. Yo veo, por ejemplo, la farma, los dispositivos médicos, todo lo que tiene que ver con electrónica, que se cada vez se va a hacer más que en México. Entonces, pues hay ese interés. Te digo, estaban CEOs de muchísimas empresas con la intención de poder platicar con la presidenta.
Pues ahí está, qué bueno que se llevó a cabo esta reunión, que se fortalezca el Plan México, que seamos autosustentables en distintas materias, energética, económica, alimentaria, Vidal. Y nada más para concluir, ¿cómo ves el panorama ante la renegociación, la revisión, mejor dicho, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? Esto ante los dichos, pues, de Donald Trump, siempre siendo Donald Trump, ¿no? Sugiriendo ahí que podría buscar acuerdos bilaterales y no un acuerdo trilateral.
Sí, que no, ajá, y luego dice, bueno, pero o si no también, o sea, es el estilo, ¿no? El presidente Trump está ya todo muy acostumbrado, por lo tanto, no hay que sobre reaccionar. Bueno, lo bueno que dice es que, bueno, el tratado seguirá, ¿no? Uh-huh. Que seguiremos teniendo ventajas arancelarias frente a otros países del comercio de Estados Unidos. Mira, es imposible que Estados Unidos se plantee este tema de separarse de China, digamos, ¿no? De dejar de depender de China en muchos aspectos, sin que México sea el lugar en donde mucho de estas producciones se muevan, ¿no?
Sí.
Entonces, efectivamente, es parte de lo que se está planteando ya, necesariamente implica, pues, una participación de México en muchísimas ramas económicas, y creo que ahí hay oportunidades importantes, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva es buena, por supuesto que son momentos complicados, y por supuesto que pues faltará un rato en ya tener mayor claridad, uh-huh. Pero la ventaja es que hay una comunicación cercana, constante con el gobierno de Estados Unidos también.
Pues te agradezco mucho, Vidal Llerena, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
Gracias. Bye.
Gracias, subsecretario. Y con esto, Raquel Flores, alerta amarilla en varias alcaldías de la Ciudad de México, donde no ha dejado de llover desde la mañana.
Pues no cede la lluvia, Juan. Muy buenas noches. Y por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues activó tanto las alertas amarilla como la naranja, prácticamente en toda la Ciudad de México. Para la amarilla es en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amaderos, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. En estas alcaldías, Juan, pues la lluvia puede alcanzar hasta los 29 milímetros, esto que fue a partir de las 18 de la tarde, de las 18 horas, y puede ser hasta la madrugada del jueves. Y bueno, en el caso de la alerta naranja, pues es por persistencias de lluvias, ya lo decías tú, no ha parado de llover, y esto específicamente en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Así es que a tomar precauciones, Juan.
Gracias, Raquel.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos y sigue lloviendo en la Ciudad de México y en buena parte de la República Mexicana, mucho debido a Priscila, que ya se degradó a tormenta tropical después de haberse conformado como huracán. Enrique Hernández, no tienes el reporte, voy contigo. ¿Qué sucede con el desplazamiento de la tormenta tropical Priscila y con las lluvias en la capital y en la República?
Así es, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que debido a que mantiene su desplazamiento paralelo a las costas de Baja California Sur, durante las próximas horas este sistema seguirá ocasionando fuertes rachas de viento, intenso oleaje y elevados en las costas de Baja California. La tormenta tropical mantiene su centro a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora. Es por ello que se esperan lluvias muy fuertes al sur de Baja California Sur, intervalos de chubascos en costas de Sinaloa y Nayarit, así como oleaje que va de 5 a 6 metros de altura en las costas occidentales y sur de Baja California Sur, de 2.5 a 3.5 en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, de 1.5 a 2 metros de altura, esto en las costas de Colima. Por lo tanto, Juan, auditores, se mantiene vigente esta zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro en Baja California Sur. Juan, el reporte.
Gracias, muchas gracias, Enrique Hernández. Pendientes.
Claro que sí, buenas tardes.
Y vaya que ha llovido durante este verano en la República Mexicana, o al menos en algunas zonas de nuestro país, más que en otros años. En la Ciudad de México tenemos lluvias históricas en cuanto a cantidad de precipitación fluvial se ha referido. ¿Cómo están las presas? Esta es una de las grandes preguntas. ¿Cómo están las presas del Cutzamala? ¿A qué nivel de almacenamiento se encuentran después de haber estado pues casi secas durante varios años? Agradezco enormemente a Citlali Peraza Camacho, ingeniera y directora general del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, de la Conagua. ¿Cómo estás, Citlali? Bienvenida.
Buenas noches, muy bien.
Oye, pues aquí la pregunta que nos hacemos muchos con las lluvias es ¿cómo están las presas? Porque se habla de las inundaciones, de los encharcamientos y de aquellas afectaciones que causan las lluvias, pero también las lluvias nos están trayendo cosas muy, muy buenas, y a veces nosotros, flores de asfalto, no nos preguntamos de dónde viene el agua que estamos consumiendo. Creemos que es por generación espontánea, se da al abrir el grifo, y no es así. Es un recurso que hay que cuidar. Y las presas del Cutzamala, pues nos han tenido preocupados los últimos años debido a la escasez de agua. ¿Cómo están con las lluvias que hemos registrado en los últimos meses?
Pues en este momento el sistema Cutzamala se encuentra totalmente recuperado. Tenemos un almacenamiento de 732.4 millones de metros cúbicos correspondientes al 93.6%. Es decir, tenemos, se puede decir que el almacenamiento más alto en 7 años.
Pues eso es una excelente noticia, Citlali Peraza Camacho. ¿En cuántos? ¿7 años que no estábamos en estos niveles?
Sí, es correcto. Es una recuperación muy importante porque pues venimos de una sequía prolongada de 3 años y sí es una recuperación. Incluso la presa Valle de Bravo, que es la más grande que conforma este sistema Cutzamala, pues también tiene el almacenamiento más alto en 9 años. La presa Valle de Bravo tiene ahorita 370 millones de metros cúbicos correspondientes al 94%.
Pues es una muy buena noticia. ¿Cuál fue el nivel más bajo que registramos durante los últimos 7 años, ingeniera?
Fue 209 millones de metros cúbicos y fue el año pasado. Tuvimos los niveles más bajos históricamente.
¿Qué porcentaje representaba esta cantidad de agua el año pasado?
El 26%.
El 26%. Ya se veía en las orillas de las presas el agua incluso erosionada, por el suelo erosionado por la falta de agua. 93% de almacenamiento. Esto nos da respiro. Citlali, ¿para cuánto tiempo con la reflexión oportuna sobre el cuidado del agua?
Todas estas proyecciones o los gastos se incrementan o se disminuyen dependiendo del almacenamiento. Y justo la Conagua, de manera colegiada con la Ciudad de México y el Estado de México, se realizan proyecciones a 2 años. Es decir, esta proyección, o si se incrementa o disminuye o se mantiene el gasto, esto es en base a esta proyección a 2 años que se realiza. Entonces, es decir, que sí se tiene garantizado el abasto, obviamente, para 2026 y hasta antes del estiaje de 2027.
Y aquí la reflexión es, hay que cuidar el agua y ser consciente de su uso. Eso de andar con la banqueta y la manguera ahí limpiando las hojas o lavando los coches a manguerazos, pues es algo que es darnos un balazo en el pie. Es atentar contra nosotros mismos. En fin, ingeniera Peraza Camacho, titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, te agradezco mucho la información que nos das a conocer.
No, al contrario, gracias por su interés en este tema tan importante como es el sistema Cutzamala.
Es lo más importante y a veces se nos olvida el agua. Muchas gracias, ingeniera.
Gracias a usted.
Y ahí está. Y hay que recordar lo que decía Miguel Ángel de Quevedo hace más de 100 años, una especie que basa su economía y su cotidianidad en bienes no renovables está destinada a la extinción y el agua se acaba. Y con esto nos vamos con otra información. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de nuestro país investiga la actuación de elementos del ejército mexicano que se vieron involucrados, tal y como se lo informé, en el incidente ocurrido en el poblado Estación Manuel, en el municipio de González, en Tamaulipas, donde 6 civiles fueron asesinados por elementos militares que abrieron fuego en contra de ellos. Escuchemos.
Y un caso muy lamentable.
y la defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la policía militar, de la defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Entonces sí, se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias.
César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio, te saludo con muchísimo gusto con este lamentable tema. ¿Cómo ves lo que sucedió y cómo ves la reacción por parte de las autoridades, César?
Juan, buenas tardes, un placer saludarte. Mira, lamentablemente sucedió el hecho, reconocido por las mismas autoridades. Ya se tomaron de forma inmediata el inicio de una carpeta de investigación, incluso ya se encuentran detenidos los elementos militares, han sido separados del cargo y ya se encuentran puestos a disposición de las autoridades competentes. Obviamente, pues, dentro de la versión de los hechos que se menciona, es que había existido una amenaza previa en donde el personal militar, al ver que un vehículo, a lo mejor por la imprudencia al manejar, se le cerraba, se sintieron amenazados y un par de elementos y accionaron sus armas de fuego. Lo que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo a los protocolos, fue el inicio de la carpeta de investigación correspondiente, la separación de los elementos militares y asimismo, pues, obviamente, la puesta a disposición ante la autoridad, que en este caso sería la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y asimismo la Fiscalía General de la República por los desglosos pertinentes.
César Gutiérrez Priego, la información se dio a conocer en tiempo y en forma. A las pocas horas, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que dio a conocer que los efectivos del ejército involucrados en este lamentable hecho estaban detenidos y habían sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que llevaba a cabo las autoridades militares también las investigaciones correspondientes, y hoy este tema llega a la conferencia mañanera en donde la presidenta pues no solo repudia estos hechos sino que se compromete a que pues hará una investigación y que pues se llegará a las últimas consecuencias. Muy distinto, ¿no?, a lo que pasaba antes, porque estos hechos lamentablemente suceden. Lo gravísimo es que haya los encubrimientos alrededor de ellos para tapar sucesos como el que estamos narrando el día de hoy, y con ello se crea pues un entramado de impunidad y complicidad.
Es correcto, y les llamaban daños colaterales, mi querido Juan. Es lamentable, me parece que es de reconocerse el hecho de que tanto el gobierno de México como la misma Secretaría de la Defensa Nacional de forma inmediata dan un comunicado, reconocen que hubo una confusión por parte de elementos militares. Lamentablemente estamos viendo la pérdida de civiles, ¿no? Pero me parece que el compromiso para que no se hagan este tipo de hechos y que además queden impunes es importante. Y esto demuestra, pues, obviamente, la línea de trabajo del gobierno de México y asimismo de que la Secretaría de la Defensa Nacional no piense encubrir ningún exceso en el uso de la fuerza por parte de elementos, como sí lo vimos en otros exámenes.
Pues pendiente, César Gutiérrez Priego, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, muchas gracias.
Al contrario, un placer, Juan Paz, buenas tardes.
Buenas tardes, y con esto nos vamos a Quintana Roo, porque un taxista del sindicato Lázaro Cárdenas del Río fue suspendido de manera definitiva tras agredir físicamente un conductor de aplicación digital en Playa del Carmen. Edgardo Rodríguez, voy contigo y con el reporte.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, un taxista del sindicato Lázaro Cárdenas del Río fue suspendido de manera definitiva tras agredir físicamente un conductor de la plataforma digital, esto en la zona centro Playa del Carmen, y es que este hecho ocurrió entre la calle 4 y las avenidas 10 y 15, luego de una disputa por pasaje, lo que derivó en la intervención de autoridades municipales. La gobernadora del estado, Mara Lezama, pues señaló que ya el Instituto de Movilidad de Quintana Roo se encuentra trabajando al respecto, ya está suspendido de manera definitiva este taxista, pero escuchemos lo que dijo la gobernadora del estado sobre este tema.
El gobierno del estado estamos procediendo, como lo hemos hecho en estos casos, a suspender la concesión de manera, bueno, primero al operador de manera definitiva del transporte público. No toleramos ni toleraremos ningún acto de violencia y tiene que haber sanciones y tiene que haber repercusiones cuando hay un mal actuar.
Edgardo.
Ahí está lo que comentó. Este tema, y es que, mi querido Juan, hay que señalar que no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones en el estado de Quintana Roo. Afortunadamente ya habían venido a la baja, ya se habían realizado operativos, ya se habría suspendido a otros taxistas, sobre todo de Cancún, por esa situación. Bueno, se vio en el municipio de Playa del Carmen, pero bueno, ya las autoridades están trabajando al respecto. Ahora, como bien comentaba la gobernadora, pues está pendiente de que a ver si se suspende lo que es la concesión del taxi y del servicio público. Juan.
Pues ahí están medidas fuertes que se toman, pero necesarias ante esta situación en donde la maña, bueno, se permeó dentro de los taxistas de Quintana Roo y ahí vemos, están dando resultados y este cuate pues ya fue suspendido definitivamente. Gracias, Edgardo, un abrazo hasta el Caribe.
Con todo gusto, mi querido Juan, muy buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada miércoles, debate. Agradezco mucho a Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo Nacional de Morena, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas noches, Juan. Gusto saludarte a Braulio y a toda la audiencia.
También, como ya ha escuchado usted, está Braulio López Ochoa, integrante de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Braulio.
Un gusto estar contigo, Juan, y saludos también a Hamlet y a la audiencia.
Y esperamos que en cualquier momento ya está cerca, pero hay tráfico en la Ciudad de México, no importa cuándo escuche usted eso, siempre hay tráfico. A Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Mientras tanto, pues empezamos, además, una mesa de abogados con la exclusión de quien usted escucha. Vamos a hablar de la ley de amparo, porque en estos micrófonos se han dicho pues cosas que son muy contradictorias con reforma, con respecto a esta iniciativa. A ver, Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena, ¿vulnera el derecho del mexicano esta iniciativa de ley a contar con esta herramienta para protegernos de una arbitrariedad por parte de la autoridad?
No. De hecho, venía escuchándote, escuché las declaraciones de la diputada Ruiz Massieu y claramente pues tiene una visión distorsionada de la minuta que se envió del Senado y del proyecto de dictamen que está en la Cámara de diputados. Ella decía, por ejemplo, que quería aterrizar el caso en la materia ambiental.
Sí, que si, por ejemplo, hay devastación en una zona natural y tú no puedes acreditar ante la autoridad el interés legítimo, entonces pues no hay manera en la que pueda utilizarse esta herramienta del amparo para evitar esta situación de deterioro.
Sí, quizás se perdió de la discusión la diputada porque ya con los ajustes no solamente incluía los actos, digamos, inmediatos, sino los futuros, y también podía ser de manera individual o colectiva. Esto se agregó. Entonces el párrafo quedó: tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión, aquí abarca las tres cosas.
Un minuto.
Todavía puedes hablar.
Sí, okay.
O ya terminaste. No. Ah. La norma, acto u omisión que sean reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva real. Aquí es donde ya se incorpora, donde ya se permite, digamos, de manera muy clara, que estas asociaciones, agrupaciones en defensa de derechos ambientales, el derecho a la ciudad y demás, pudieran presentar un amparo. Lo único que pide es que su situación sea diferenciada respecto del resto de
¿Eso la, qué quiere la decir? Para que nos estén escuchando y
en
no
el caso de
van
personas,
a en la doctora,
sí,
o sea, no son abogados.
En el caso de personas morales de estas agrupaciones o asociaciones, su situación diferenciada está en su objeto social. Una agrupación que sea conformada para defender derechos medioambientales lo tiene así en sus estatutos. Caso contrario a una empresa que, por ejemplo, busca un lucro en cualquier materia. Entonces, cuando tenga el objeto social, eso ya lo convierte en una situación diferenciada. Y en el caso de personas físicas, tiene que ver con el lugar en el que residen o al que asisten.
Ahí está. A ver, Braulio López Ochoa, sobre este mismo tema que tiene que ver con lo que mencionaba pues la diputada de tu mismo partido, de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, que además me parece que legítimamente tiene esta preocupación al haber encontrado ella confusiones en la redacción. Así se atenta contra la posibilidad de que se pueda obtener un amparo ante una situación que vulnere el medio ambiente.
Mira, Juan, con esta iniciativa. La diputada Ruiz Massieu es una diputada que estudia mucho, además es abogada de formación, y pues realmente menciona algo que sí preocupa. No solo le preocupa a ella, nosotros hicimos un parlamento abierto por parte de Movimiento Ciudadano, también hubo un no le llamaron parlamento abierto como tal, pero fue una consulta especializada, le llamaron, de comisiones unidas a distintos actores. Invitamos a abogados y abogadas de colegios de abogados, sociedad civil, de academia, litigantes, y realmente todos concluían en la preocupación.
No fueron todos. Ulises Schmil, no. y es catedrático de la Escuela Libre de
Derecho. Uno de los 50 que estuvieron en el Senado. No,
tampoco el doctor Eduardo Andrade, que fue magistrado constitucional.
Porque hasta Fabián Estrada, hasta había...
Y de hecho
se ajustó a lo que Fabián Estrada mencionó.
Ahí está.
Y yo me refería al Parlamento Abierto de Movimiento Ciudadano.
Un minuto.
Que como señaló Hamlet la vez pasada, hubo personas que inclusive coincidían con posturas distintas, digamos, a las que Movimiento Ciudadano valoraba, porque lo que queríamos es escuchar. Las personas que estuvieron ahí fueron contundentes, en las cuales el interés legítimo tenía que modificarse. Uh-huh. Y se modificó. Ahora, todas ellas coincidían también en que esta modificación no es mejor del desarrollo jurisprudencial que había de interés legítimo. En derecho es muy difícil, cuando hay conceptos específicos, que el legislador pueda definir a rajatabla todos los casos. Siempre obvias o no prevés ciertos casos que pueden darse. Entonces, siempre el desarrollo jurisprudencial, sobre todo en conceptos tan complejos como es el interés legítimo, la verdad, el desarrollo jurisprudencial, el caso a caso, te permite ir definiendo mucho mejor. Entonces, era mejor no tocar el concepto de interés legítimo y dejar lo que jurisprudencialmente se había hecho para justo cuidar todos esos casos que, como mencionaba la diputada Ruiz Massieu, como mencionó varios, pues están preocupan que ya no se puedan amparar ante esas situaciones. Se mejoró, uh-huh. Sí, se mejoró. Era mejor dejar como estaba, sin lugar a dudas.
Voy con Santiago Torreblanca, que ya llegó como puntual, además, en tu momento. Santiago, bienvenido.
Justo
por parte del Partido Acción Nacional, para que nos des tu opinión con respecto a la reforma a la ley de amparo.
Primero, minuto y medio. Sí, perfecto, pero una definición que limita necesariamente. Porque es muy diferente que yo hable de todos los colores a que yo los quiera enumerar y hable de rojo, blanco, negro, azul, porque siempre me va a faltar uno. Me va a faltar el fuchsia, me va a faltar el beige. Entonces, no tiene caso hacer una definición de interés legítimo que acaba siendo un amarre de manos para la labor jurisdiccional creativa. Ahora bien, ¿sí mejoró un poco? Sí, porque meten los intereses colectivos expresamente. Ahí está. O sea, sí mejoró. Pero como venía.
Pero vinieron a decir otra cosa.
Pero también decían que no había problema desde un inicio.
No, no, no.
Y después
ya cambiaron la postura. Yo estaba hablando de lo que se vino a decir aquí. Aquí la diputada Ruiz Massieu de tu partido vino a decir otra cosa. Que no estaban protegidos los intereses colectivos.
Y hace dos semanas decías que no había problemas, Hamlet. Y no, te estás diciendo que qué bueno que se modificó el concepto de interés legítimo.
Yo digo que quedó muy claro que hay interés colectivo.
Sí, eso está.
A ver, Santiago Torreblanca, coincides en que hay también interés colectivo.
Sí, lo metieron ahorita, lo que fue de los cambios que se hizo. De hecho, hubo únicamente dos cambios.
Después del duende.
El duende hizo el transitorio y este sí fue expreso. Eso sí tuvo nombre y apellido el autor.
Manuel Huerta.
No, el Huerta fue el del duende. No, pero esta reserva no era de Huerta. Sí mejoró porque meten expresamente la palabra colectivo, pero sigue sin gustarme por el beneficio cierto y directo, porque se puede llegar a prestar interpretaciones y un juez que no sea tan garantista acabando desechando por esto. Siempre hay que ver cómo se amplía la justicia para el gobernado y no cómo se le amarra a las manos y se le restringe.
A ver, Hamlet Almaguer, ¿qué pasó con el duende? Tú que te andas paseando en los pasillos del Senado. ¿Por qué cambian la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum?
Habrá que preguntarle.
Ahí le metieron un plumazo. El duende se brincó de las redacciones al legislativo.
Tendríamos que preguntarle al duende. Pero mira.
No le preguntaron. Sí, le preguntaron.
Regresando a.
Si no le preguntaron muy mal, que no le hayan preguntado.
Claro. Mira. Regresando a lo que comentaba.
¿Qué interpretas, Hamlet?
Ahorita voy. Nada más, permíteme contestar algo que decía Santiago. Decía que estaba muy limitado, que estaba muy restringido, pero es que aquí la definición del artículo 5 habla de normas, de actos o de omisiones. Yo no sé qué otra cosa se le ocurre a Santiago que no sea un acto, una norma o una omisión.
No, ninguna, pero ese
entonces,
no es mi punto.
Incluye ya,
¿me estás
de acuerdo que
la,
no,
la, sí,
no,
la
no, 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 porque el acto puede consistir en cualquiera de estas
no,
tres
No, pero
cuestiones.
Me refiero a la circunstancia particular del gobernador.
Por eso,
es decir,
a ver,
que,
dame un
que
caso,
la afectación sea cierta
caso,
y directa.
No, dame un caso de un acto, una norma o una
pero,
omisión que no esté considerado.
Es que estamos hablando de otro caso.
La afectación está
ejemplo,
en la parte diferenciada.
Te pongo el ejemplo de una persona que es vecina a la construcción del Tren Maya.
Sí, sí puede, porque su situación es diferenciada. No dice real y directa, ¿eh? Dice real y diferenciada. Nunca dice directa. Eso no está en la definición. Aquí está el artículo 5. Real y diferenciada. No dice directa.
No, no, pero viene de tal forma que su anulación produzca un, y ahí es donde sigue, un no, beneficio no, cierto no. y directo.
Pero tú estás hablando de la afectación.
No, del beneficio. Afectación y el beneficio. Ah. Es decir, no, tu beneficio no es real y directo. Un juez que no fuera tan garantista. Tampoco ¿sabes qué? Dice te lo directo. Desecho.
El beneficio dice cierto. No dice directo.
Ah, pero le quitaron el directo, por lo menos. Bueno, porque entonces, lo
ojalá se
sí
actualizaran
venía.
En entonces, cómo está el documento. Como que van a decir otras cosas que no están.
¿Para qué definir? O sea, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo?
Directo. Santiago, ¿en ver, qué parte
¿para
dice
qué se
directo?
Metió?
¿En qué
venía,
parte, Santiago,
venía
dice
la iniciativa original, es que le quitaron el cierto.
Bueno, ya no viene.
Viene cierto.
Cierto.
No viene directo.
Y ya cierto, ¿qué implicaciones tiene? Que no tiene nada. Con directo.
Lo mejor, entonces para qué tenemos todo el párrafo.
Bueno, ya terminé de contestarle.
Ahora
a Santiago,
vamos a lo siguiente.
No están actualizados en cómo quedó el artículo.
Y es momento de que Braulio haga uso de la palabra.
De actos ciertos, Juan, pues ocurrió el tema del duende. Y creo que es otro dilema que ocurre en el entender justo qué está sucediendo. Manuel Huerta había hecho ya algo similar, si nos acordamos, en la reforma al Poder Judicial. Metió también una reserva para efectos de que los comités de evaluación, después de que definieran sus candidaturas, fueran no candidaturas, sino fueran precandidaturas, porque las iban a mandar los poderes para censurar, tener un voto, un veto sobre lo que emitían los comités de evaluación. Y también lo regañó la presidenta en la mañanera siguiente. Está sucediendo lo mismo. Hay 5 casos, por lo menos, sumamos los CNDH, la reforma constitucional para la inimpugnabilidad de reformas constitucionales. O sea, hay varios casos en los cuales están metiendo goles a la presidenta y nada más se hacen patos. Entonces, aquí la pregunta es qué están buscando y qué está sucediendo dentro del oficialismo para efectos de que esto suceda. Y aparte aquí la discusión no es menor, porque el transitorio sí afecta garantías constitucionales, derechos constitucionales previstos, principios en la norma constitucional, y se la están saltando. Y ahorita quieren darle la vuelta cuando es evidente que le están acusando a la presidenta, le están viendo la cara, por lo que parece, y veamos cómo es la cosa.
Sí te puedo decir una cosa, a la presidenta de México nadie le ve la cara, ni se la va a ver nunca, y quienes las han subestimado les ha ido muy mal. Sí.
Está el intento claro, ¿no? Digamos, la respuesta de la presidenta es contundente ante este acto y ver cómo se soluciona, pero que han sido por lo menos 4, no, quinto con el tema de nepotismo de reforma constitucional, son 5 casos en los cuales no son decisiones que se consensan con la presidenta, y no lo digo yo, lo dicen las mañaneras del día siguiente, para efectos de decir algo está pasando que pues no están tomando en cuenta la presidenta para estas decisiones importantísimas.
Santiago.
Y es cierto que también el duende mejoró la redacción con relación al original, pero... Pues ya la presidenta lo dijo y coincido con ella. Que quede el transitorio original que diga que los asuntos continuarán su trámite con la ley vigente al momento de su presentación. Uh-huh. Eso es lo mejor.
Y así se hará, me parece. O se ha dicho que se hará en la Cámara de Diputados.
Que sí. Y bueno, qué bueno que mejoró la redacción de
interés legítimo.
De interés legítimo, quitando uno. Agregando que expresamente que puede ser colectivo y... eliminando que tenga que tener el beneficio directo. Fue una mejora, pero sigo insistiendo. ¿Y entonces para qué lo metes? Mejor ya borra todo ese párrafo y deja lo bueno que viene en esta ley, porque esta ley sí trae cosas buenas, esas reformas. O por ejemplo, trae todo la tecnología, todos los medios, y bastante bien regulado. No, no bastante, muy bien regulado.
Plazos también.
Plazos, está bien. Oye, algo que debería ser muy lógico, de que el expediente tenga que estar plenamente integrado para la audiencia constitucional, cosas hasta lógicas. Una cosa que me gustó que no se ha dicho, que si un magistrado o ministro emite un voto particular, no te vas a esperar hasta que emite el voto particular para notificar la sentencia. Uh-huh. Se notifique luego que lo emita, porque luego se guardaba en un cajón.
Y refuerza la cosa juzgada. Porque buscaban resquicios para darle la vuelta a ese tema.
Que de plano sí, no me gusta. Y lo sigo insistiendo, 30
segundos.
Corregido.
¿Los quiere decir ahorita o nos esperamos a la siguiente vuelta?
Está. La recusación. Te dicen que cuando sea notoria que es una chicana, una media dilatoria, se va a desechar.
¿Te dicen a partir de cuándo? Te dice que es a partir de que el asunto se listó.
Ah, están los que
está bien. Se me hace bien.
No,
eso.
Pero son dos supuestos. Eso está bien.
A ver, para la audiencia, lo que ocurría era... cuando el proyecto se subía a conocimiento de todos los integrantes de un colegiado o de la Suprema Corte, ahí la parte que veía que iba a perder en el fondo, lo que hacía era presentar un obstáculo, un impedimento, una recusación en contra de un magistrado que había presentado el proyecto o ministro. Solo lo que te dice, tú puedes presentar la recusación y decir, ¿sabes qué? Yo considero que tal persona no es imparcial en mi caso. Uh-huh. Pero no hasta que entregue el proyecto.
No, me está dando la razón. Santiago, regresamos contigo 30 segundos. 59, no, te dice que se va a desechar la recusación cuando se advierte que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento. El problema es que eso es de fondo. Si lo prejuzgas, pues ya no puedes entrar al fondo para ver. Si no, el 60 no, estoy de acuerdo es
que,
con el caso.
Qué, ¿sabes a qué ridículo llegaron? De presentar impedimentos. Eso significaba que alguien más se tenía que pronunciar sobre si el juez estaba bien calificado o no, si era imparcial o no. Y luego, cuando venía ese segundo proyecto, presentaban un impedimento contra el impedimento. Ese es un ejemplo, ¿eh?
A ver, Braulio.
De cómo abusaban
Braulio,
de esta figura.
Yo creo que se mejoran muchas cosas. También el tema de el cumplimiento de la sentencia. Había el tema de multas que lo habían retirado. Qué bueno que lo recuperan. Sin embargo, lo cierto es que lo que más ruido ha hecho en esta reforma es el concepto de interés legítimo por la amplitud que permitía, porque implica justo lo más relevante o de las cosas más relevantes de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y la verdad, el desarrollo jurisprudencial es mucho mejor que lo que ahorita quiera ser legislador. Entonces, ¿por qué no dejemos que los jueces en el caso a caso sigan construyendo esas posibilidades? Pasa lo mismo con las suspensiones. Había mejor desarrollo jurisprudencial. Inclusive en el esquema de la retroactividad o no, hay mejor desarrollo jurisprudencial que lo que el legislador pueda poner. Entonces dejemos, la verdad, de retocar cosas que no están mal. Y sí retoquemos las que están mal y corrijámoslas. Pero aquí, justo para justificar el tema de lo fiscal y el endeudamiento fiscal y el no pago, la evasión fiscal como tal, pues realmente se están trastocando otras cosas que sí ayudaban muchísimo y que sí dejan en una incertidumbre mayor a lo que estaba la gente, como es el claro concepto del interés legítimo.
Vamos pero contigo, Santiago Torreblanca.
Yo quitaría ese párrafo por completo en lugar de mejorarlo. No es necesario.
Un minuto, ¿eh?
Dejaría lo del 60 del tema de la recusación, pero quitaría los agregados del 59 porque pueden llevarte a prejuzgar una cuestión que debiera ser con relación al fondo. Y endurecería las sanciones para aquellos funcionarios que no den cumplimiento a una sentencia de amparo. Ojo, siguen poniendo, y Hamlet me dirá que ya existe jurisprudencialmente el tema de la imposibilidad jurídica o fáctica.
Sí.
El problema es que ahora ya te viene por default. Anteriormente tú tenías que acreditar esa imposibilidad. No eran automático. Bueno, yo lo dejaría como estaba antes.
Tú sabes que en el litigio siempre se abren incidentes de cumplimiento sustituto porque la norma no es cuadrada. Cuando no puedes garantizar o entregar una prestación, entonces tienes la oportunidad de plantear, digamos, algún sistema paralelo para indemnizar. Y eso es muy normal.
Sí, les voy a decir en qué tema me preocupa. En el tema de los medicamentos y acceso a la salud. Me preocupa que el día de mañana, con fundamento en este artículo, te diga la institución, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, no tengo presupuesto, tengo una imposibilidad fáctica y por lo tanto me veo imposibilitado a cumplir. En lugar de ver el mecanismo de cumplir, ¿no sabes qué? Te ordeno que me hagas una reserva presupuestal, te pido que solicites al Congreso. Siento que es
pero
una mano
no
de manos.
Pero eso no se está eliminando, esa segundos, posibilidad Sandra, sigue. Favor. El criterio de los jueces se mantiene vivo, se refuerza incluso. Por ejemplo, en materia de congelamiento de cuentas, ahora quedará a criterio del juzgador, la juzgadora, uh-huh, determinar si la procedencia es lícita o no, sin llegar incluso al fondo del asunto. Puede ser para mediante un sistema
previo. 10 segundos, Braulio, para cerrar, Juan, por favor.
También son cosas que sí debían estar ahí. Por ejemplo, regular los alegatos de oídas, que las partes se tengan que ver con todo el órgano colegiado para tratar sus alegatos. El tema de la presentación de la demanda de manera oral, lo haríamos mucho más accesible el juicio de amparo. Y tercero, el tema de presupuesto, recursos humanos y recursos materiales. Aunque digamos, en vez de 10 días van a ser 4, si no hay recursos humanos y materiales para que esos plazos se cumplan, no se van a cumplir, Juan.
Y seguiremos discutiendo sobre esto, me parece, la próxima semana. Antes vamos rápidamente al Zócalo Capitalino con mi compañera Lisbeth Hernández, porque la marcha del silencio para exigir paz en Gaza llegó ahí. Lisbeth.
Así es, Juan, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta marcha procedente de Calzada de Tlalpan hace algunos minutos llegó al Zócalo Capitalino. Esto a pesar de la lluvia que persistió en todo el trayecto de esta marcha. Bueno, pues los manifestantes llegaron en esta marcha silenciosa a la Plaza de la Constitución, una marcha totalmente pacífica que se suma a la protesta que ya pues reportábamos el día de ayer, que no fue silenciosa, pero también fue bastante, bastante pacífica, esto en apoyo a Palestina y al conflicto armado.
Gracias, Lisbeth. Cuídate mucho y ustedes lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.